Las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 15 de marzo. Muy buenos días desde Maiduguri, desde el noreste de Nigeria, donde aquí sigo. He venido, ayer lo contaba, a grabar un documental dedicado a las mujeres que han estado secuestradas por el grupo islamista Boko Haram, mujeres cristianas. Esta zona de Nigeria no solo tiene la presión del yihadismo, Boko Haram y otros grupos que queman iglesias, secuestran, matan cristianos. Luego hay una presión que no es violenta, pero que sí es... Sí restringe mucho la libertad, que es la presión del gobierno. Aquí hay un gobierno islamista desde hace más de 15 años en Nigeria. Ha habido un giro porque el Islam ha sido instrumentalizado políticamente y en los estados del norte se ha adoptado como ley la Sharia. Eso supone que el 20% de los cristianos que hay aquí pues tienen mucha menos libertad. Y además hay una hostilidad que se respira en la calle. Yo estoy trabajando aquí con mi operador de cámara. Y cuando nosotros vamos por la calle, según nos dicen los que nos acompañan, hay comentarios poco amistosos. ¿Qué vienen a hacer aquí estos? ¿Por qué están aquí estos? Claro, a los blancos se nos identifica con los cristianos, con la educación occidental rechazada por el islamismo. O sea, no hay inseguridad en la calle, hay una cierta hostilidad. Este islamismo geoestratégicamente es muy importante porque cada vez es más fuerte el islamismo en la zona del Sahel. Nosotros vivimos muy de espaldas a África y África es un continente que está viviendo una auténtica explosión demográfica. Si al final buena parte del África negra está en manos del islamismo, no digo del yihadismo, sino de políticos islamistas, tendremos un problema grave. También son islamistas en Irán, de otra manera absolutamente diferente. O sea, aquí el islamismo es suní, el islamismo de los ayatolas es un islamismo chiita. Y es un régimen, bueno, lo estamos viendo, es un régimen cruelísimo, pero lo estamos viendo en esta guerra, que ya dura más de 2 semanas. Es un régimen muy tocado, pero con capacidad de combate, que requiere inteligencia, que requiere no esta mente errática de Donald Trump, que un día dice una cosa y otro día dice la contraria, que un día su administración le quita importancia al estrecho de Hormuz y que ahora dice Trump, como te estamos contando, que quiere formar una coalición internacional para facilitar la circulación en el estrecho de Hormuz. Trump se ha metido en esta guerra con Israel y parece no haber calculado lo que era evidente, la capacidad que tiene Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Ya tenemos la gasolina a 1,7. El dólar en 100, el barril de Brent, en $100. Vamos a ver cómo abren los mercados mañana. Pero era muy previsible esta guerra. Tanto era previsible que China llevaba meses aumentando sus reservas de petróleo. Y ahora Trump quiere que China combata contra Irán. Pero vamos a ver si China es un aliado de Irán. Trump no ha derrotado a Irán porque es muy difícil derrotar al régimen. Trump ha conseguido que Putin salga ganando en estos 15 días y ahora invita a China a una coalición imposible. Trump es una auténtica mina vagante desde el punto de vista estratégico. El problema es que salimos perdiendo todos. Hoy vamos a estar muy pendientes, programa especial aquí en la cadena COPE, de las elecciones en Castilla y León. Vamos a ver qué pasa con el PSOE. El PP, si las encuestas no se equivocan, va a seguir con el mismo porcentaje de votos. Son ya 40 años al frente de Castilla y León. Vamos a ver qué le pasa al PSOE. Si el PSOE consigue mantenerse o incluso mejorar un poco las expectativas, inmediatamente Sánchez se apuntará el tanto. Es decir, Sánchez, cuando le fue mal a su partido en Extremadura y en Aragón, no dijo: esta boca es mía. Esta noche o el lunes, si el PSOE mejora, Sánchez dirá que este es el resultado de su no a la guerra. Se apuntará inmediatamente el tanto. Luego está el resultado de Vox. Si Vox efectivamente consigue subir 2 puntos, pasar del 18% al 20% de los votos, bueno, Abascal podrá colgarse una importante medalla, porque significa que, estando ya en un porcentaje alto de votos, consigue seguir subiendo. Y consigue seguir subiendo después de 15 días de purgas dentro del partido. Si Vox llega al 20%, los votantes de Vox le están diciendo: mira, Santi, tú puedes hacer lo que te dé la gana en el partido, que nosotros te vamos a votar en cualquier caso. Interesante también seguir cómo queda la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, porque aquí puede pasar algo parecido a lo que sucedió en Aragón, que se desinfle ya del todo la izquierda a la izquierda y que esos votos pues vayan o a la abstención o vayan a formaciones regionales. A la izquierda del Partido Socialista se empeña en concurrir a las elecciones por separado, bueno, pues va de derrota en derrota. También eso significa que hay poco ya que rascar a la izquierda, que Sánchez ya lo ha rascado casi todo. Es previsible que el voto a la izquierda del Partido Socialista, en parte encuentre refugio en Unión del Pueblo Leonés. Habrá que estar atentos a cuál es el porcentaje que consigue. Es lo primero que quería contarte, pero vamos a seguir contándote cosas. Seguimos contándote cosas.
Gracias, Fernando. A las 8 te volvemos a escuchar. De momento, el resto del equipo de la mañana de fin de semana cogemos las riendas. Te doy los buenos días. Soy Arturo Ayestarán. Frío domingo en toda España. Último domingo de invierno en el que se esperan lluvias. Y como te digo, frío en todo el territorio nacional. Especial atención en Cataluña. A esta hora se activa la alerta roja hasta las 3 de la tarde por fuertes vientos en el Pirineo de Gerona y en el Prepirineo de Barcelona. donde, a pesar de lo que marque el Mercurio, va a estar hoy la cosa calentita, es en Castilla y León, en esta jornada electoral. Lo decía hace un momento Fernando, todas las miradas puestas en el Partido Socialista y en lo que ocurra con su resultado esta noche. Por lo pronto, la mayoría de sondeos auguran que los socialistas van a conseguir mantenerse en sus 28 escaños, como mucho perderían uno o dos. Eso sí, las encuestas más optimistas llegan a darles incluso 30 procuradores en las Cortes castellano-leonesas. Parece un poco exagerado. Todo tras una campaña que ha estado completamente basada en el conflicto de Oriente Próximo. Un tema del que el gobierno ha estado muy pendiente a nivel electoral, aunque no tanto de cara a ofrecer medidas con las que paliar los efectos que vaya a tener en los bolsillos de los españoles. Hasta ahora, el Ejecutivo nos emplazaba, batallita entre el sector Sumar y PSOE mediante, al martes, para conocer cuál va a ser nuestra reacción como nación. Pero ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiraba del clásico "hoy no, mañana", de José Mota.
Estamos preparados, pendientes de que los precios marquen que efectivamente es el momento, que será el martes, y si no es el martes, pues será o al día siguiente o al otro, cuando realmente tengamos esa seguridad.
O al otro. No es de extrañar esta reacción de la ministra. Hasta ahora le ha funcionado hacer esto mismo con los presupuestos generales del Estado. Al más puro estilo Bordalás, patadón hacia adelante y a correr. Todo esto mientras el resto de países europeos ya está en marcha para tratar de paliar las consecuencias del cierre del Estrecho de Hormuz. Como escribe hoy en ABC el director de La Linterna, Ángel Expósito, es tan difícil de creer las declaraciones de la ministra que hay que aclararle a la gente que no son inteligencia artificial. Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Guerra.
Seguimos pendientes del conflicto en Oriente Medio. Lo más reciente es que la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado que ha atacado Israel y también tres bases estadounidenses en Irak y en Kuwait. Además, un misil ha impactado en la embajada estadounidense en Bagdad, en Irak.
Francisca Cadenas.
El juez ha decretado prisión provisional sin fianza para los dos hermanos acusados de matarla hace 9 años. Te recuerdo que los restos óseos de la mujer han aparecido esta semana enterrados bajo la vivienda que habitan los presuntos criminales en el municipio pacense de Hornachos.
Gemma Cuervo.
Ha fallecido a los 91 años. La actriz empezó a tener éxito en la década de los 60 aquí en España y formó parte de decenas de películas. Aquí no hay quien viva y La que se avecina fueron sus dos últimas grandes obras.
Papa León.
El pontífice se ha trasladado su residencia al Palacio Apostólico 9 meses después de su elección. Francisco en su día decidió vivir en la casa de Santa Marta durante su pontificado.
Francia.
Hay elecciones municipales allí y son las últimas antes de las presidenciales. Habrá que ver el poder del partido de Marine Le Pen y también se aguanta el tirón Macron en las grandes ciudades.
Oscars.
24 estatuillas se reparten esta noche en la gala más internacional del cine. La representación española es Sirat, que opta al premio a la mejor película internacional y también el premio al mejor sonido.
Y goleada del Real Madrid al Elche para colocarse a un punto del Barça. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid resiste en la Liga. Ayer le ganó 4-1 al Elche y con todas las bajas que tiene, el titular del partido podría ser golazos y cantera. Golazos porque entre los cuatro hay que destacar el de Valverde, que es otra maravilla. Lleva 3 partidos consecutivos marcando. Y el otro es de Güler, que es uno de los goles de la historia de la Liga, porque es un gol desde lejísimos, desde unos 60 metros, un zapatazo viendo que el portero del Elche había salido y consiguiendo uno de los goles de su vida. Ese golazo que viene acompañado de un montón de canteranos que puso Carvajal. El Real Madrid terminó en el campo con 7 canteranos, algunos de ellos muy jóvenes como Aguado, Mami, que es Manuel Ángel, Palacios, Yáñez, había jugado Thiago Pitar, que es el jugador que más está brillando de momento como titular, o sea que hubo 8 durante el partido, 7 terminaron el encuentro. Es un momento muy bonito de la cantera del Real Madrid, que está aprovechando que tiene muchísimas bajas el conjunto blanco para asomar la cabeza. El Real Madrid se coloca a un punto del Barcelona, que juega hoy a las 4 y cuarto contra el Sevilla. Dijo ayer Flick que no sabía si iba a poner de titular a Lamine, lo veremos, pero el día viene marcado por el partido y por las selecciones, porque hoy se conoce quién va a ser el presidente del Barcelona. Es una pelea entre Laporta y Font y sería toda una sorpresa que ya en Laporta no ganara estas elecciones. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Getafe. su batalla o sus batallas están en otro lado, no están en la Liga, pero va sacando puntos. Sus batallas están en la Liga de Campeones el próximo miércoles contra el Tottenham y su gran batalla está de momento en la final de Copa que tiene que jugar contra la Real Sociedad. Apunten que el Girona le ganó 3-0 al Athletic de Bilbao y que el Oviedo consiguió su cuarta victoria de la Liga y le ganó 1-0 al Valencia. Y que hoy en el tiempo de juego, además de ese partido a las 4 y cuarto Barcelona-Sevilla, contaremos a las 2 el Mallorca Español, a las 6 y media el Betis-Celta y a las 9 de la noche el Real Sociedad-Osasuna. Todo, todo empaquetado en el tiempo de juego.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.900 37900, número de serie 11.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Este nuevo Jeep Compass es increíble.
¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto Plus.
Pues te lo estamos contando, quedan menos de 2 horas para que abran los colegios electorales. Cerca de 2.090.000 personas están llamadas a las urnas en Castilla y León en unos comicios en los que el Partido Popular busca revalidar un poder que mantienen desde hace casi 40 años. Ramón Morales, buenos días.
Buenos días. Más de 2 millones de castellanos y leoneses están llamados hoy a votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Unas elecciones en Castilla y León tras una campaña de sondeos que apuntan en la misma dirección. Solo el CIS de Tezanos ha hablado de empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El resto de sondeos sitúan al PP como la fuerza más votada y la mayoría dibuja un Vox en ascenso que podría tocar techo y alcanzar el 20% de los votos. Te recuerdo que las últimas elecciones celebradas en Castilla y León tuvieron lugar el 13 de febrero de 2022. En esos comicios el Partido Popular resultó ganador en número de escaños, aunque necesitó un pacto de coalición con Vox para alcanzar la mayoría absoluta y gobernar. La participación en esas elecciones fue del 63%, con una abstención de más del 36%.
Unos sondeos que dan como favorito a Alfonso Fernández Mañueco, que eso sí, necesitaría a Vox para gobernar. En la izquierda, los socialistas han seguido tratando de salvar los muebles hasta el último momento, con su postura frente a la guerra en el Golfo Pérsico. Este sábado, el presidente catalán, Salvador Illa, volvía a repetir el lema.
Los valores de nuestro proyecto político tienen una expresión. No a la guerra, sí a la paz. No a la guerra, sí a la paz.
Todo mientras seguimos pagando las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, de momento sin medidas del gobierno para paliarlas. Productos como la gasolina o el diésel se acercan ya a los 2 euros por litro, unas cantidades inasumibles para muchos.
Demasiado cara ya, se están pasando un poquito ya de precio.
Antes echaba 30, ahora he hecho 20.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
Febrero ha llegado a su fin con la inflación estabilizada en el 2,3%, pero el precio de los alimentos ha crecido un punto por encima, aún en plena escalada por la crisis de abastecimiento que ha desatado la guerra en Irán. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. En febrero los precios siguieron subiendo, pero en marzo lo van a hacer aún más. María Jesús Fernández, economista, señor de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
A partir de este momento, cualquier previsión está sometida a un grado de incertidumbre mayor de lo habitual, ya que los precios energéticos dependerán mucho de la evolución de los acontecimientos en el Golfo. De momento, para marzo esperamos una inflación de en torno al 3,6% y a partir de abril esperamos que se sitúe por encima del 4%, suponiendo que el precio del petróleo evolucione conforme a lo que ahora mismo predicen los mercados de futuros.
De momento, el mes pasado dejó una inflación del 2,3%, pero con elementos de la cesta de la compra disparados, como los huevos o legumbres y hortalizas. Más caro el transporte, destacó el combinado de pasajeros, un 26% más que hace un año, casi lo mismo que subió la recogida de basuras. Ninguna comunidad autónoma se libró del aumento del coste de la vida.
Y empujados por la guerra, desde Bruselas han presentado un programa de ahorro energético. Su intención es que los ciudadanos europeos puedan reducir parte del importe que pagan al año en su factura de la luz. Corresponsal Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea presentó esta semana una serie de medidas para aliviar la factura energética de los europeos, un plan que ya estaba encima de la mesa, pero que cobra más importancia en plena guerra en Oriente Medio. Una de las medidas tiene que ver con la electricidad y el responsable de energía, Dan Jorgensen, calcula un ahorro de hasta 200 euros al año.
Si pueden reducir los impuestos sobre la energía, especialmente sobre la electricidad, existe un enorme potencial de ahorro en las facturas en Europa. Ascendería a una media de 200 euros al año.
En la misma línea, Ursula von der Leyen instó a los países miembros a rebajar los impuestos siempre que sea posible. En Bruselas mantienen la lupa en el equilibrio de las finanzas públicas. Desde el Ejecutivo Comunitario estudian ahora la aprobación de un tope al gas por el incremento de precios derivado de la guerra.
Precisamente, el levantamiento del veto a la compra del petróleo ruso está beneficiando al Kremlin en su guerra con Ucrania. Según el periódico Financial Times, cada día el alza de los precios del crudo a nivel internacional supone unos ingresos de 150 millones de dólares para las arcas rusas. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Buenos días.
Buenos días. Rusia es ahora mismo el mayor ganador en la guerra de Donald Trump contra Irán, ya que la subida de los precios del petróleo están llenando las arcas rusas de divisas, por lo que el Kremlin ve con entusiasmo que Estados Unidos se haya atascado militarmente en este país. Además, para apoyar a su viejo aliado iraní, Moscú estaría compartiendo inteligencia y capacidades militares, especialmente drones, con Irán para que pueda hacer frente a Estados Unidos. Putin además aprovecha para tentar a las economías europeas con su petróleo, un petróleo que los europeos apenas compran desde 2022, pero que desde el Kremlin quiere presentar ya como la solución a la presión mundial contra la subida del precio del crudo.
Y esta semana declara ante un juzgado en Madrid el exdao de la Policía Nacional acusado de agresión sexual. Mientras tanto, el ministro Marlaska ha reiterado su compromiso con la presunta víctima, Patricia Rossetti.
Martes 17 a las 10:30 de la mañana. Los dos están citados en el juzgado a la misma hora. El querellado, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, y la víctima, que le ha denunciado una inspectora subordinada. Al admitir la querella, el juez indicaba que los hechos descritos hacen presumir la posible existencia de delitos de agresión sexual. La denunciante reconoce que mantuvo una relación con el DAO con una dinámica de control y sumisión y le atribuye la posible comisión de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Todo ello con el agravante de abuso de superioridad. Sin embargo, el DAO, a través de su defensa, señala que el audio aportado al juzgado por la denunciante no encaja con la agresión sexual, sino que evidencia una relación de confianza en la que ella demuestra un ataque de celos. Le pide reiteradamente el móvil para comprobar las conversaciones. El escrito de la defensa manifiesta que parte de la grabación demostraría que no hubo agresión sexual. Tampoco la obligó a quedarse, sino que le sugirió que se marchase.
Hablábamos hace un momento de Irán, donde Estados Unidos empieza a acusar las consecuencias de esta guerra. El conflicto se está alargando más de lo esperado y el gobierno explora las opciones de ponerle fin. Corresponsal David Alandete, buenos días.
Buenos días, Arturo. La guerra de Irán está siendo un problema mucho mayor de lo que había previsto Donald Trump cuando la inició. El presidente está pasando el fin de semana en su mansión en Florida con un reducido grupo de asesores. Está planificando una declaración anticipada de victoria, pero esto no puede esconder el alza de los precios del crudo, el temor a una recesión mundial y, sobre todo, la capacidad de resistencia militar de la teocracia, que ha intensificado sus ataques a objetivos estadounidenses en países de Oriente Próximo. De momento, Trump no ha dejado claro cuál puede ser el calendario inmediato. Eso sí, se ha reforzado la presencia estadounidense en el Golfo Pérsico, sobre todo para asegurar el cruce de petroleros por el estrecho de Hormuz, por donde atraviesa un 20% del crudo mundial.
Y hoy en Francia, primera vuelta de las elecciones municipales, últimas antes de las presidenciales. Corresponsal Asunción Serena.
Las elecciones municipales han pasado a un segundo plano por la guerra en Oriente Medio, pero es la última elección directa antes de las presidenciales de 2027 y los distintos partidos van a hacer una lectura nacional de estos comicios locales. En París, el socialista Emmanuel Grégoire, que aspira a suceder a Anne Hidalgo, aparece en cabeza, seguido muy de cerca por la conservadora Rachida Dati. La agrupación nacional espera conquistar alguna gran ciudad como Toulon, además de Perpiñán, pero también se contentará con extender su radio de influencia con el aumento de concejales. Además, será la ocasión de ver si finalmente atraen al electorado pensionista, ya que hasta ahora es el más reacio a la extrema derecha y el que más acude por otro lado a las urnas. El Partido Socialista no ha querido pactar con la Francia Insumisa, lo que podría costarle algunas de las ciudades que gobiernan, mientras que los macronistas, que nunca han logrado implantarse a nivel local, se contentarían con alguna victoria simbólica como Burdeos, que está ahora en manos de los verdes.
Elecciones también autonómicas en las que parece que también se juega mucho a nivel nacional, algo muy parecido a lo que pasa aquí en Castilla y León. Ponemos rumbo a las 7:30.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva telepizza kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
7:30, 6:30 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a quienes se incorporan a esta hora este informativo. Desde las 6 te venimos contando toda la actualidad de este domingo 15 de marzo de 2026, en el que todos los focos se sitúan en Castilla y León. Jornada electoral en esta comunidad autónoma que, siendo honestos, parece un trámite para ver unos resultados totalmente anticipados. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco va a ganar las elecciones, aunque, una vez más, sin brillo. No va a conseguir mayoría absoluta y está por ver que consiga subir en escaños o en intención de voto. Va a depender mucho de cuánto consiga movilizar a su electorado en las zonas rurales. Las más despobladas y las que más acusan la falta de servicios públicos a causa de esto suelen castigar al gobierno autonómico en las urnas. En cualquier caso, Mañueco no va a poder gobernar en solitario y va a necesitar de un Vox que sigue con su tendencia alcista, aunque en esta ocasión mucho más moderada que en Extremadura y Aragón. Y es que aquí en Castilla y León parte con una base mucho más alta que en estas otras comunidades con 13 procuradores en las Cortes. De lo que ocurra esta noche estarán muy pendientes tanto en Génova y en Bambú, como porque podría ser muy relevante, no solo de cara a cómo vaya a gestarse la formación de gobierno en Castilla y León, sino también a si ayuda o no a desbloquear la situación precisamente en Extremadura y Aragón. Lo único que parece claro es que el Partido Socialista va a ser segunda fuerza, aún con margen sobre los de Santiago Abascal, pero sí lejos de intentar asaltar el gobierno en una comunidad autónoma en la que el Partido Popular lleva gobernando casi 4 décadas. El objetivo para los socialistas va a ser minimizar daños en una comunidad con un electorado más fiel. La mayoría de sondeos auguran que se van a mantener en los 28 escaños y como mucho perderían 1 o 2. Todo tras una campaña en la que Sánchez ha aprovechado la guerra en Oriente Próximo y el lema del no a la guerra como una especie de cortina de humo para intentar que al votante socialista se le olvide el desencanto por los múltiples escándalos del gobierno. La izquierda ha centrado especialmente sus esfuerzos en este conflicto, aunque no tanto de cara a ofrecer medidas con las que paliar los efectos que vaya a tener en los bolsillos de los españoles. Hasta ahora, el Ejecutivo nos emplazaba, batallita entre el sector Sumar y PSOE mediante, al martes para conocer cuál va a ser nuestra reacción. Pero ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no dejaba tan claro que vaya a ser el martes.
Estamos preparados, pendientes de que los precios marquen que efectivamente es el momento, que será el martes, y si no es el martes, pues será o al día siguiente o al otro, cuando realmente tengamos esa seguridad.
Patadón para adelante y a correr, como con los presupuestos generales del Estado. Aún está por ver que desempolvarle más de hace 20 años tenga el efecto que buscan de Ferraz. La respuesta la tendremos en el especial que a partir de las 8 te ofrecemos en COPE, dirigido por Jorge Bustos. Ahora es momento de que te cuente el resto de las noticias del día con ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Última hora de la guerra.
Sí, Trump asegura que está listo para una tregua con Irán, pero dice que ese acuerdo todavía no está por llegar. Lo acaba de decir en una entrevista a NBC News. Al margen, la última hora es que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha confirmado en los últimos minutos que ha atacado Israel y también 3 bases estadounidenses en Irak y en Kuwait.
Prisión provisional para los acusados del asesinato de Francisca Cadenas.
Prisión provisional sin fianza para los 2 hermanos acusados de matarla hace 9 años. Los restos óseos de la mujer han aparecido esta semana enterrados bajo la vivienda que habitan los presuntos criminales en el municipio pacense de Hornachos.
Y ha fallecido Gemma Cuervo.
A los 91 años, la actriz catalana empezó a tener éxito en la década de los 60 aquí en España y formó parte de decenas de películas. Aquí no hay quien viva y también La que se avecina fueron sus 2 últimas grandes obras.
Esta semana se han cumplido 6 años de un sonido que nos marcó absolutamente a todos.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Se esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras.
6 años de que entrase en vigor ese estado de alarma, el último día en el que salíamos a la calle por prácticamente 100 días, 3 meses que fueron una rara avis angustiosa en los que nos repetimos que íbamos a salir mejores y en los que muchos cogieron una costumbre que partía de una premisa muy bonita. El aplauso sanitario con el que agradecíamos a los trabajadores de la salud su labor y cómo se arriesgaban para poder cuidarnos a todos en momentos tan críticos. El conjunto de la sociedad había tomado conciencia de la importancia que tenía el sistema sanitario en nuestras vidas. Pues con esto, si volvemos a 2026, nos encontramos con una situación completamente distinta. El sector sanitario lleva meses protestando contra el estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Durante el pasado mes de enero ya se vieron protestas en varias ciudades de España y se convocó una huelga de médicos de 5 días, algo que ya avisaron que se repetiría durante otras 5 jornadas cada mes si no se llegaba a un acuerdo. Un acuerdo que por el momento no parece que vaya a llegar pronto. Desde el sector de la salud piden regular la jornada laboral a 35 horas semanales, horas extrapagadas, una mejor remuneración y cotización de las guardias y el final de las guardias de 24 horas, entre otras cosas. Para conocer de primera mano estas reclamaciones de los médicos, hablamos a esta hora en la mañana de fin de semana con el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el doctor Miguel Lázaro. Doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Arturo.
Quería empezar preguntando, ¿ha habido un acercamiento con el Ministerio desde el paro del último mes?
En absoluto, a pesar de que la ministra ha intentado intoxicar y generar un debate haciendo declaraciones sobre la reunión con el foro de la profesión médica. Es un foro que además no se negocia y ella ha intentado, pues bueno, ¿no? Ha lanzado, ¿no?, la noticia de que habíamos llegado a un acuerdo y desconvocamos la huelga. Eso lo desmentimos categóricamente, y lo que nosotros le pedimos a la ministra, bueno, no a la ministra, a Pedro Sánchez, porque ya el anteproyecto ya está en el Consejo de Gobierno, pues muy fácil, que reúna el comité de huelga y que vayamos a una negociación real pararía una huelga que va a hacer muchísimo impacto y a muchísimos ciudadanos españoles, porque evidentemente la huelga, que ha tenido un seguimiento hasta ahora importante, pues va a alargar listas de espera. En fin, la verdad es que hacer una huelga es una noticia más agria que dulce para los médicos. Y de ahí que llevamos 31 años sin hacer huelga médica, o sea que por algo será, ¿no?
¿Cuál sería este tipo de negociación real que le exigen al gobierno?
Hombre, la negociación real es primero que reúna al comité de huelga en la cual estamos todos los sindicatos médicos. Eso. Y luego otra cosa, ellos saben perfectamente los puntos que nosotros ya, bueno, por activa y por pasiva y de forma reiterada le hemos mandado. Una negociación real sería que contestara a estos puntos que nosotros, a estas exigencias que nosotros hacemos, y que contestara, pero realmente significa, bueno, que diera con hechos concretos y con soluciones concretas, no haciendo juegos malabares con los verbos, pues podría ser, habría posibilidades, bueno, este tipo de enjuague, vamos a llamarle retórico, que no conduce a ninguna parte. Entonces, vuelvo a decirlo, negociación real es, digamos, una buena fe negociadora, y si le importa tanto y el parar la huelga, es muy fácil. Y el instrumento lo tiene el comité de huelga. Y luego, por otra parte, los puntos que nosotros exigimos también los tiene muy claros. Pues que no haga tanto mitines, porque lo que hace es mitinear y lanzar relatos sin brújula, que es lo que está haciendo, intentando atraerse a la opinión pública, es decir, pues bueno, atraerse hacia su gestión, cuando realmente su gestión es absolutamente, manifiestamente mejorable. Y bueno, y de ahí, por ejemplo, que una de las manifestaciones que ha hecho la ministra hace 2 días, bueno, pues en una frase que, bueno, que define su actitud, y que además, vuelvo a decirlo, yo no sé si probablemente vulnera el código deontológico, ella es médico, hay que recordarlo, pues es que los sindicatos médicos hacemos rehenes a los pacientes. Esto es una gran barbaridad, porque los médicos tenemos derecho a hacer huelga, está en la Constitución, y lo que no puede llamar es secuestradores a los colegas que están trabajando, sacando, viendo pacientes más de los que toca, haciendo más guardias de las que toca. Y voy a recordar un dato, digamos, dramático. Hombre, que por si se acuerda de los 171 médicos que murieron en la pandemia porque no había EPIs, solo por respeto a ellos, creo que esta ministra debería mejor controlar lo que dice y dejar de mitinear, porque vuelvo a decirlo, cuando habla ahora, lo que hace es todavía, echarle gasolina al fuego.
Una de las principales reivindicaciones que venimos oyéndolas por activa y por pasiva, parece que donde no se están escuchando tanto es precisamente en el Ministerio de Sanidad, es acabar con las guardias de 24 horas. ¿Cómo son esas jornadas para los trabajadores? ¿En qué condiciones se llega al final de estas jornadas?
Bueno, pues está claro que guardias de 24 horas, que son unos 4 o 5 años en la vida de un profesional, a partir de los 55 son voluntarias, que además usted sabe que se pagan menos que la hora ordinaria y que además usted sabe que me impiden conciliar la vida laboral y familiar, que además sobrecargan muchísimo el cerebro es como la tarjeta Visa. Cuando va acumulando estrés, evidentemente esto hace que ponga en peligro la salud del médico, y evidentemente si un médico está quemado o está con este desgaste profesional del cual ahora sí habla tanto porque es muy aumentado muchísimo, quien lo va a pagar va a ser el paciente. Las guardias de 24 horas están y las 17 horas están. Lo que ella hace, que ha sido una mejora parcial, pero bueno, ya ella lo que propone es que la jornada ordinaria de 7 horas antes de hacer la hora de guardia, de lunes a viernes, esa jornada el médico no trabaje. El gran problema que tenemos ahí es que, y entonces, ¿quién envía a los pacientes si yo no voy el día de la guardia y al día siguiente tampoco voy? ¿Quién los ve? Mi compañero. ¿Qué pasa? Que las plantillas ahora están insuficientemente dotadas porque faltan médicos. El gran talón de Aquiles de la sanidad, y que además este estatuto podría perfectamente entrar en ese déficit estructural de médicos que o bien se van después de haber acabado el MIR o bien se van de la sanidad pública a la privada. Es decir, plantea una medida que además rompe la continuidad con el paciente, hace que se rompa la dinámica de los equipos y además, hay que decirlo todo, no hay los servicios médicos suficientes para hacer lo que ella propone. Es decir, las guardias van a seguir estando como estaban antes, y vuelvo a decirlo, aunque podría ser una mejoría parcial ese no ir por la mañana, ir a trabajar, la verdad es que esto, desde el punto de vista de gestión y de viabilidad, es prácticamente, vamos a llamarle así, y muy difícil de conseguir. Bueno, es que, fíjese, lo de las guardias además, pero es de sentido común. Como un médico que está a las 4 de la mañana, pues yo soy psiquiatra, puedes ver a un paciente en condiciones, te rompe el sueño. Romper el sueño, sabe usted, que es una de las cosas que más altera el equilibrio biológico del cerebro.
Totalmente.
Y como si te operan a las 5 de la mañana, oiga, el médico está cansado. Hay que cuidar al médico y no maltratarlo como esta colega, que desafortunadamente es médico, está haciendo.
Pues con esas reivindicaciones nos vamos a quedar de cara a esta semana, segunda oleada de huelga de 5 días de médicos que continuarán hasta el mes de junio si no se llega a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Doctor Miguel Lázaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la mañana del fin de semana.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando en Castilla y León?
La jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën. Hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Pues más allá de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que no es poco este domingo, esta noche se celebra un año más la gala de los Oscar, la gala, la fiesta del cine, de la fiesta de Hollywood, que vas a poder seguir aquí en la cadena COPE a partir de 1:30, en un especial como todos los años, liderado por Adolfo Arjona, en el que le van a acompañar también nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, y también nuestro compañero experto en cine. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí preparándome para una noche más sin dormir.
una más,
que
¿verdad?
Llevo unas cuantas, porque con tanto estreno y tanta novedad, hemos tenido los Goya hace nada también, y los premios Circo Escritores Cinematográficos, que yo soy el presidente, con lo cual llevo un mes sin dormir, pero bueno, ahí estaremos, bueno, al pie del cañón.
Es un mes que merece la pena, sobre todo
es
para...
Es el mes de los premios.
Totalmente. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de las favoritas, porque uno de los grandes titulares que se ha llevado esta gala de los Oscars, los recopila todo, la película Los Pecadores, con 16 nominaciones, la que más en la historia. ¿Lo merece o es una cosa circunstancial?
No, en absoluto. Yo creo que no lo merece. Es una película de terror original, una especie musical, ya muy parecida, Abierto hasta el amanecer, probablemente. Lo que pasa es que tiene un componente racial, porque es afroamericana. Últimamente todas las producciones afroamericanas concitan el voto de todo el sector afroamericano y luego de mucho sector alternativo en las en la academia. Uh-huh. Gente más joven y tal. Y es una película en ese sentido... Está bien, o sea, no es que sea una mala película, pero vamos, no da la talla para...
Un poco lo que pasó con Black Panther hace varios años,
¿verdad? Sí, o con otras películas como... Es que no, ni me acuerdo la última, como se titulada, de todo, a todas horas, en todos los sitios y tal. Que son películas extrañas que no tienen un fervor popular grande y que concitan el interés de todo lo que es un poco antisistema, ¿no?
Sí.
O sea, sí, entre otros el voto afroamericano. Creo que es la opción que tienen, no lo sé. Solo le puede hacer sombra una batalla tras otra. Claro, ahí tienes un director como Paul Thomas Anderson mucho más potente, pero es la opción blanca, digamos. Sí. O sea, quiero decir, entonces es menos alternativa. A mí no me parece la mejor película de Paul Thomas Anderson. Es un poco fuego a discreción, más actual en cuanto al tema, porque es, pues eso, sois todos idiotas menos yo, más o menos. Con un ataque frontal también al trumpismo, y en fin, está en más actual esa película, ¿no?
O sea, podríamos decir que esta es para ti la favorita, la mejor película.
No, yo creo que
película.
Sí, probablemente es la favorita, pero yo no la votaría ni de broma. O sea, la mejor película, en mi opinión, es Valor Sentimental, sin ninguna duda, y casi Sueños de Trenes, Si Me Fuerzas, y Frankenstein, antes que las demás, porque las demás tienen todas un componente, digamos, alternativo, extraño... que rompe incluso Hamnet, que es una gran película, sobre todo en la recta final. Toda la parte inicial es también como los druidas y tal, se hace bastante pesada. O sea, es un año extraño. Y, por supuesto, una salida de pista como Bugonia, que también me parece que es un... Lantimos está de moda en los últimos años y lo que está haciendo son películas absolutamente... terribles.
Precisamente en Hamnet quería pararme porque he leído mucho durante las últimas semanas que Jessie Buckley probablemente sea la mayor favorita a ganar el premio a mejor actriz por su interpretación
puede
en
serlo,
esta peli.
Perfectamente puede serlo, porque en Valor Sentimental es una película muy coral y yo no sé con quién compite, va a competir con Renat, mira, pues con la protagonista de Valor Sentimental, yo la votaría a ella desde luego. Y luego Kate Hudson está sensacional en Sonson Blue, Canción para dos, me gustó muchísimo. Incluso Rose Byrne, Si Pudiera, te daría una patada. Yo votaría alguna de esas dos, sobre todo a Kate Hudson. Atentos a Kate Hudson, porque es muy querida en Hollywood y el papel que hace es sensacional. O sea, está muy bien, con Hugh Jackman ahí en esta película, que es mucho más americana, mucho más convencional. Pero bueno, Jessie Buckley, lo que pasa es que le dedica la película a ella toda. O sea,
sí, es prácticamente la protagonista.
Es la protagonista. Entonces, yo estoy deseando que salga Shakespeare y solo sale al final. ¿Sabes? O sea,
que... Sí, vas a ver un. Parece que es un biopic de Shakespeare y al final es una práctica de
Es lo que a mí no me ha gustado, ¿no?
Bueno, y en el caso del mejor actor, yo, de los que más he leído que están en la pugna, son Timothy Chalamet por Marley Supreme y Michael B. Jordan, precisamente Los Pecadores.
Sí, lo cual es... Porque, en fin, es también bastante coral Los Pecadores, con lo cual, atentos a Wagner Moura con El Agente Secreto, que es una opción... Es la tercera de estas que ya en la película de Walter Salles del año pasado le dio unos cuantos premios, y esta es una opción ahí... con componente político también fuera del sistema de Hollywood, con lo cual muchos antisistemas votarán esta película y él está muy bien en esa película. Yo aquí no sé quién votaría, porque Zhang Ho está muy bien en Blue Moon también. Desde luego no votaría a Michael B. Jordan. Todavía a Leonardo DiCaprio, que se deja la piel en una batalla tras otra, o a Timothy Chalamet, aunque a mí Marty Supreme me parece que está demasiado sobreactuado, pero bueno. Veremos.
No diríamos que es su mejor película.
No, yo creo que no.
Hay que hablar también del el melón de Sirat, de si tiene realmente posibilidades. Es una película que ha generado muchísima polémica.
Yo creo que sí que tiene posibilidades, precisamente porque es muy alternativa. Y porque además tiene un cierto componente de crítica social y de decir, señores, estamos a punto de del fin del mundo, que es como que es lo que pasa en Sirat. O sea, es una enmienda a la totalidad de la situación actual del mundo, con un montón de gente herida que va a buscar el éxtasis a través de los raves y que lo que se encuentra es con la Tercera Guerra Mundial. Con lo cual, esto no está muy lejos.
Está muy de actualidad, podríamos decir.
A mí Sirat me parece una señora película difícil, mucho menos asequible al gran público, pero con un director que es muy inteligente y muy cinematográfico. Es muy cinematográfica la película. Lo que pasa es que ahí compite también con Valor Sentimental, si no me equivoco. O sea, lo tiene Valor Sentimental, Un Simple Accidente, la iraní, que por defecto, digo, por ir en contra de la intervención en Irán, la puede votar mucha gente, que es una película profundamente crítica con el régimen iraní. Y luego está El Agente Secreto, lo tiene muy difícil. Ahí es muy difícil
una
jugársela,
muy fuerte.
Porque la última es La Voz de Hind, que es la historia de una niña que muere en Gaza. Con lo cual,
sí,
más buena película. Las cinco lo son, estas son muy buenas. Las de película internacional.
Rebajando un poco la gravedad de esto, hay una categoría en la que me gusta a mí mucho centrarme siempre, que es animación, quienes tengan niñas pequeñas seguro que habrán tenido que ver varias veces este año Las Guerreras K-Pop, que parece también principalmente la favorita.
Va a ganar porque además es una producción que tiene todo un equipo afroamericano detrás, que son los que hicieron las versiones animadas de Spider-Man, que son muy buenas. Y la verdad es que Las Guerreras K-Pop, aparte de la banda sonora, que es sensacional, yo la llevo escuchando ya 6 meses, sobre todo 2 de las canciones. Una opta también al Oscar a la mejor canción, si no me equivoco. Sí, Golden, que es buenísima, de Las Guerreras K-Pop. Y yo creo que lo tienen muy difícil los demás. Y eso que Zootrópolis 2 está bastante bien. Little Amelie es una delicia, pero yo creo que va a ganar Las Guerreras K-Pop. Es que se ha puesto tan de moda la cultura surcoreana que va a ser el éxito.
Sí, probablemente si no veamos revueltas de niñas de 10 años a las puertas del teatro de la Academia.
En la Academia, sí.
Bueno, más allá de los Oscars, el cine, por supuesto, sigue, y esta semana en España con un fenómeno que hay gente que lleva muchísimo tiempo esperando, que es Torrente Presidente, que está teniendo un estreno un poco raro, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo.
Fari, el mejor cantante de España.
Yo por Atleti, daba la vida.
Yo he sido policía de los buenos, de los de antes.
Han arruinado ya el país por completo.
Tengo que proteger España.
¡Ole! ¡Viva España!
España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.
Seguimos con películas que desde luego están de actualidad, ¿no?
Está Taburete, Willy.
Sí.
Bárcena es nuestro colaborador en una vez al mes, por lo menos, en Herrera en COPE, que me da la impresión de que sale bastante en esta película, de la cual no sabemos casi nada, ni cuál es su trama, ni nada. Sí que ha hecho una promoción singularísima, ¿verdad? En esta película no se ha utilizado inteligencia artificial, ni de la otra, ¿sabes, no? Si eres una persona sensible, esta película no es para ti. Si te ofendes fácilmente, esta película no es para vosotros, vosotras, vosotres. Vuelve la vergüenza del cine español. Podría ser peor. Dice, o sea, esto... A mí, ¿qué quieres que te diga? Me cae muy bien Santiago Segura, me he reído muchísimo con Torrente, muy bestia, y supongo que seguirá porque algunos sketches que ha habido de promoción, aunque no ha habido estrictamente un tráiler, pues va por la línea sexista y tal, pero a la vez le pega palo a todo el mundo. Con lo cual, yo creo que hay mucha gente. 150.000 entradas ha vendido antes. El pase lo tenemos 3 días después del estreno. Yo me he apuntado al pase porque nos lo vamos a pasar genial. Y ahí también rueda de prensa y tal después, para darle este fin de semana al público la posibilidad de ver Torrente Presidente sin tener ninguna opinión, ni a favor, ni en contra, ni nada.
Oye, está
sin
bien
tener un cartel y sin tener un tráiler.
Está bien, porque cada vez los tráilers nos cuentan más la película entera.
Esto también es
mejor
verdad.
Mejor ir
toda
al
la
cine
razón.
A sorprenderse.
Yo le respeto perfectamente, entiendo que haya gente que se moleste con esto, lo entiendo también, pero yo qué quieres que te diga, me cae muy bien. Y viva la libertad hoy.
¿Hay alguna otra en la que nos tengamos que centrar?
Sí.
Aparte de que lo vaya a opacar todo Torrente esta semana.
Hay una comedia francesa que por fin da la talla, después de muchos meses, sabes que hay muchos seguidores de las comedias francesas, y esta es estupenda. Se titula No te queda otra.
Bienvenido a Suiza, señor Toussaint.
Mi hija se casa mañana. ¿No quiere venir conmigo? Me gustaría volver a la vida de mi hija del brazo de Antoine Toussaint.
Ha sido un regalo que no me esperaba.
Magnífica película. El director es espléndido. Jean-Pierre Amery. de 64 años, hizo La vida, que es una película sobre cuidados paliativos, maravillosa, espléndida, Tímidos anónimos, que es la más parecida a esta, y La historia de María Orten, que es una película sobre una monja que enseña a hablar y a comunicarse, más bien, a una chica sordociega, que es buenísima. Y aquí ha hecho una película estupenda de un famoso cantante en Francia, que es un mito, y que está, le da un ataque en pleno concierto, le entra el desconcierto y se va a Suiza a que le den suicidio asistido. Pero se encuentra con una fan pesadísima, que de pronto surge la chispa. Son absolutamente distintos, complementarios, pero redescubren la alegría de vivir. Es magnífico. Valérie Le Mercier, que es una actriz sensacional, y Gerard Darmon, aparte que tiene un montón de canciones buenísimas francesas que le asignan a este personaje. Y de hecho, el título original es Amémonos mientras estemos vivos, que es una canción de François Valéry muy buena, y está en la línea de un documental español de Carlos Agulló que se llama Loremar Díaz, sobre cuidados paliativos, que le dice a la gente que tiene dudas, dice, mira, un día todos hemos de morir, pero Loremar Díaz no, déjame ayudarte con tratamiento del dolor, con psiquiatras, con sacerdotes si quieres, a que tus últimos días sean los más felices de tu vida. Y esto es lo que plantea la película. Está genial, con lo cual todos los que me preguntan, oye, una comedia francesa de esta
es la que
película.
Hay que ver, ¿no?
No te queda otra.
Pues con estas recomendaciones nos vamos a quedar esta semana, Jero. Yo creo que vamos a tener mucho cine precisamente este domingo. De todas maneras, nos escuchamos esta noche a la 1:30 con Adolfo Arjona, todos los oyentes recuerden, especial de los Oscar aquí en la cadena COPE. Muchas gracias, Jero.
Muchas gracias a ti.
Pues poco a poco nos vamos acercando a las 8 de la mañana en este domingo 15 de marzo, en el que tenemos la vista totalmente puesta en las elecciones de Castilla y León. En nada, en unos minutos vamos a estar ya en la puerta de uno de los colegios electorales en Valladolid para ir viendo un poco cuál es el ambiente, qué ambiente se respira a una hora prácticamente para que empiecen estas elecciones. Pero antes nos vamos a ir hasta Nigeria, desde donde Fernando de Haro nos va a contar cuál es la situación que están viviendo los cristianos en este país con la persecución que están sufriendo. Ahora mismo volvemos.
Fernando de Haro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de Ocasión Plus.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 8 de la mañana.